El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Además, vamos a continuar el estudio del libro de Ruth. Pues veamos cómo hemos venido viendo los sábados, cómo este Ruth nos muestra la providencia del Señor y cómo el Señor obra en medio incluso de las dificultades. Vemos también cómo inicia con una escena bien triste y se va desarrollando. Y ya vamos llegando a la, podría decir como el desenlace, el inicio del desenlace de la historia. Entonces hace 8 días el hermano Andrei hablaba acerca de la providencia y del plan redentor de Dios y cómo la gracia se manifiesta allí, hermanos. Y eso es algo bien, bien precioso, porque nosotros vemos o leímos al principio cómo esta mujer Noemí sale por causa de una hambruna, va a la tierra de Moab, y allí pues le ocurren muchas cosas difíciles. Muere su esposo, mueren sus hijos, ella queda prácticamente desamparada, queda a la deriva. Y en medio de esa tristeza, lo que puede ocurrir con cualquiera de nosotros, hermanos, una mujer que era una mujer de fe, una mujer que creía en Dios, en lo que Dios había hecho en su pueblo, pero en medio de esa circunstancia ella se torna triste, dice que inclusive se llegó a decir que no la llamaran más Noemí, sino que le dijeran Mara, amarga, porque estaba llena de tristeza. Y eso ocurre en nuestra vida, hermanos. A veces tal vez podemos decir, no, Noemí es una mujer incrédula, hermanos, pero cuando vienen las situaciones difíciles, cualquiera de nosotros puede pasar por una circunstancia parecida. Puede llegar el momento en el cual nuestra fe es probada, nos debilitamos, sentimos tristeza, pero Dios, hermanos, no deja de obrar, y es como lo venimos viendo, como el Señor las vuelve a la tierra. Ruth, un ejemplo de fe, un ejemplo de confianza, una mujer que posiblemente escuchó acerca de Dios de la boca de su suegra, y a pesar de que su suegra estaba en una situación difícil y tal vez tenía una fe débil, ella confió en Dios. Y Ruth es un ejemplo de confianza. A pesar de que su suegra tenía una fe débil, ese poquito de fe débil que compartió Noemí con Ruth fue haciéndose grande hasta llevarla a lo que vamos a ver hoy, una mujer que obedeció sin importar las cosas que pudieran ocurrir. También vamos a ver el ejemplo de Boaz, cómo también él fue obediente, mostrándose también como nuestro Señor Jesús, como un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte de cruz, hermanos. Entonces vamos viendo ahí cómo, bueno, como lo decía, nuestros hermanos hablaban de, bueno, Alberto, de la fidelidad de Dios en medio de un tiempo de crisis, y con Andrés vemos cómo la gracia de Dios iba manifestando en medio de la vida de estas mujeres, hermanos. El que me pareció importante resaltar de lo que leían los hermanos hace 8 días es el versículo 20, que dice, del capítulo 3, que dice lo siguiente. Y dijo Noemí, qué pena, es el 2:20, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahí Noemí se estaba dando cuenta de todas las bondades que Dios estaba teniendo con ella, de cómo Dios había puesto a Boaz en el camino y cómo Él las estaba bendiciendo. Y ella le dice, bendito sea Él de Jehová, porque Él no ha rehusado la misericordia con nosotros. Él ha tenido bondad y nos ha saciado. Y tal vez ella ahí vuelve a tener una esperanza más y dice, y además de eso es nuestro pariente cercano, aquel que puede redimirnos. Y vamos a entrar a ver qué es eso, hermanos, porque a veces nosotros hablamos de redención, hablamos de esas palabras y muchas veces no las entendemos, ¿no? Decimos, ¿qué es esto de redimir? ¿Qué es redención? ¿Qué es esto que es el pariente redentor? Y a veces, tal vez algunos de nosotros las enseñamos dando por sentado que muchos la entienden. Y es así, muchas personas la entienden, pero hay otros que tal vez no las entienden. Pero entonces vamos a empezar ahí en el versículo 1 y ya vamos a llegar a ello. Dice, después de lo que le dijo del capítulo 3, dice, después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva en la cebada. Te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Entonces aquí empieza como les decía, el inicio, el desenlace de la historia, y vemos aquí el plan que tiene Noemí para que Ruth lo lleve a cabo. Pero entonces ahí ella le dice que este es el pariente que puede redimirlas. Y es aquí donde yo les quisiera, bueno, hablar un poco acerca de esto, de qué es el redentor o qué es el pariente redentor. Porque lo damos por sentado en la lectura del libro de Ruth, pero tal vez no lo entendemos. Entonces, ¿qué significa el redentor como tal? Y para eso pues tenemos que entender, bueno, lo que dice la ley o los libros de Moisés en Levítico 25 y Deuteronomio 25 que nos hablan acerca de esto. Las personas que toman nota pueden tenerlo. No vamos a ir allá para no extendernos demasiado. Pero en la ley de Moisés se hablaba de que si una persona, bueno, perdía sus tierras en Levítico, decía que alguien cercano podría llegar a redimir sus tierras para que él pudiera nuevamente hacerse de ellas. Alguien que tal vez perdía sus tierras por negocio. O en este caso, de lo que le ocurría a Noemí y Ruth, que era por causa de que ellas habían enviudado, pues las tierras de ellas no podían, bueno, quedaban como una especie de hipoteca, dado de que ella, Ruth, la que fue, bueno, hija, esposa de la hija de Noemí, no tuvo descendencia, por lo cual esa tierra quedaba como una tierra a la deriva. Y no iba a poder tomar posesión de esa tierra si no hubiera un hijo. O si ella no tuviera el dinero para poder pagar por ella. Y era cosa que ella no tenía la capacidad para poder pagar por esa tierra. Porque era una viuda, igual que su suegra Noemí. Ahora cuando en Deuteronomio 25 se nos habla acerca del Redentor, era aquel que iba a tomar el lugar de alguien que se había casado y había muerto, pero no había dejado descendencia. Y eso el Señor lo hacía con un propósito, y era que el nombre de aquel que hubiera muerto no desapareciera del pueblo de Israel como tal. O sea, no quedara sin descendencia, no fuera olvidado como tal. Y eso era lo que ellas estaban pasando, tanto en sus tierras no tenían nada, como en su descendencia. El esposo de Noemí había muerto, Elimelec. Después murieron sus dos hijos. Entonces ellas prácticamente estaban quedando sin familia. Y ahí cobra mucho sentido cuando nosotros llegamos a entender qué es esto de la redención. Porque la redención, hermanos, es algo por lo cual alguien paga un precio para que otro reciba el beneficio. Y si no lo entendemos, hermano, no vamos a poder entender por qué vos es ese ejemplo de obediencia o por qué la obra de Cristo es tan preciosa para nosotros, hermanos. Y es porque Él paga un precio para que nosotros fuéramos beneficiarios. Si Él no hubiera pagado ese precio, bueno, nosotros no tendríamos acceso al Padre, no podríamos estar aquí. Entonces, más o menos algo que pueda resumir la palabra redención, podríamos decirlo, que sería liberar en libertad pagando un precio. Sea una tierra, sea una persona, inclusive dándole descendencia a otro para que su nombre no sea borrado. Y no hay manera de que alguien pueda redimir a otro sin pagar un precio. En el caso del que quería redimir a un pariente cercano porque había perdido una tierra o porque su tierra estaba tal vez en problemas, él debía dejar a un lado lo suyo y cubrir la deuda y restaurar a la persona que había perdido este terreno. Y ahora en el caso de la redención de parientes es algo un poco más profundo, porque quiere decir que aquel que toma la mujer como como lo manda la ley, la mujer de su hermano o de su pariente más cercano que ha muerto y que ha dejado a la viuda y que no dejó descendencia, él debía tomarla como mujer, tener un hijo con ella, y el primer hijo que ella tuviera no iba a ser el hijo de él, iba a ser el hijo del que había fallecido. Entonces era algo en lo cual la persona que iba a tomar la posición de redentor no estaba pensando en sí mismo, sino que estaba pensando en obedecer la palabra de Dios. Y ahí es cuando cobra sentido lo que nosotros entendemos, bueno, cuando cobra sentido la obra que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Porque a veces decimos, bueno, sí, el Señor me redimió, hermanos, pero no nos sentamos a pensar cuánto le costó a Él. Él no estaba pensando en sí mismo. Él estaba pensando en aquellos que se iban a beneficiar de ello, que éramos nosotros. Estábamos esclavos, estábamos vendidos al pecado, vendidos a todas las cosas, pero Dios en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo, que nos podía redimir, que podía pagar lo que nosotros no podríamos pagar. Y eso es en, como a manera de resumen, lo que es la redención, porque acá entramos a ver lo que es el pariente redentor y cómo Ruth y Noemí, bueno, y los fallecidos esposos de ellas son redimidos por medio de la obra o, bueno, de la actitud de voz. Entonces seguimos en la escena, ahí del capítulo 3, hermano. Y vemos ahí en los primeros versículos cómo Noemí le dice a Ruth que debe acercarse a vos. En una escena un poco arriesgada, como lo vamos a ver. Y lo primero que ella le dice a Ruth es que ella debe prepararse. Ahí en el versículo 3 le dice que ella debía lavarse, pues, le dice, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Entonces lo primero que le dice es que ella debe prepararse, debe ponerse, bueno, debe bañarse, podríamos decirlo, debe ungirse, debe vestirse de una buena manera y debe acercarse a la era. Y lo segundo que debía hacer ella, que entra acá un poco de lo que veníamos hablando acerca de la redención, lo vamos a ver en Deuteronomio, le dice que ella debía acostarse a los pies de vos y descubrir sus pies. Y cuando él estuviera dormido, y esto era una escena un poco arriesgada, porque a veces vemos que, bueno, más adelante vamos a ver cómo ahí mismo, o lo leímos ya, cómo vos dice que ella debía irse antes de que los demás hombres se dieran cuenta de que había estado una mujer en medio de ellos, porque era algo que era mal visto. Y también podemos ver, bueno, como en medio de estas situaciones de riesgo, Dios obra, hermanos. Pero entonces vamos a ver qué es eso primero de descubrir los pies, porque eso es algo que a veces de pronto no entendemos. Y ahí podemos ir a Deuteronomio 25, y ahí vemos acerca de la ley de la redención de el que ha fallecido y no ha dejado descendencia. Bueno, podemos leerlo desde el 5 hasta el 10 rápidamente. Y dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces lo que ocurre aquí es que Noemí le dice a Ruth que ella debe acercarse y debe destapar los pies de vos mientras él está dormido. Y esto que quería darle a entender a vos. Ya había pasado un tiempo en el cual ellas veían el interés que vos mostraba hacia Noemí, pero tal vez veían que él no se arriesgaba a tomarla como no quería tomar su papel de redentor, como tal, para tomar la descendencia acerca de las personas. Entonces, acerca del fallecido esposo de Ruth. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Noemí le dice a Ruth, ve y le descubre los pies, para que vos, alguien que posiblemente un hombre piadoso, que se relata así, era una persona que conocía la ley, y lo que le daba a entender era que Noemí estaba descubriéndole los pies para decirle, ¿por qué no me has tomado como mujer? ¿O por qué no me has redimido? Paso a seguir, ¿qué era lo que iba a ocurrir si vos se negaba a hacerlo, ya que él era el pariente cercano a ellas? O sea, primero iba a descubrirle sus pies, y obviamente esto se iba a hacer en presencia de los ancianos, dice que a las puertas de la ciudad, con testigos, iba a descubrir sus pies, y si él no aceptaba, debía también escupirle el rostro. Pero ahora lo que ocurre era que vos no tomaba a Ruth como esposa porque él fuera un hombre egoísta, sino que vamos a ver las razones por las cuales él no se había aventado a tomarla para redimirla. Entonces lo primero que entendemos es eso, ¿por qué ella se acostó a los pies de él y le quitó el calzado o le descubrió los pies? Porque a veces decimos, no, es que, bueno, le descubrió los pies, pero tiene un significado y es porque la ley lo decía. Lo primero que ella le está diciendo es, voy cumpliendo las cosas que Dios ha mandado en su palabra, o sea, que Dios nos ha dicho. Entonces, paso a seguir era eso. Y esto era parte del plan que Noemí había orquestado para su nuera Ruth. Entonces, ahí vemos primero el plan acerca de esto de quitarle el calzado, y ahí en el versículo 6 ya vamos a entrar a ver algo que es precioso, y es la obediencia de Ruth a las instrucciones de su suegra. Y vemos cómo nos dice ahí el versículo. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Hermanos, Ruth es un ejemplo de fe, pero es un ejemplo de fe que no queda únicamente en creer, sino que también pasa a la obediencia. Vemos que ella cuando le dijo a su suegra, yo iré contigo y tu Dios será mi Dios, no era una cuestión únicamente de palabras, sino que era algo profundo, era algo que estaba dentro del corazón de ella. Había una fe que iba creciendo poco a poco, y esta fe la llevaba a tomar decisiones incluso un poco arriesgadas, como la que ella iba a tomar en esta situación. Entonces Ruth obedece a las palabras de su suegra y dice que se acercó e hizo tal como ella le había mandado, sin importar lo que tal vez le pudiera ocurrir. Tal vez vos la pudo haber desechado, los hombres se pudieron haber dado cuenta y hubiera sido mal vista ella y también él. Pero ella confió en las palabras de Dios, confió en la providencia de Dios, como lo han venido mostrando los hermanos, de que Dios, ese Dios que las había sacado de allá de la tierra de Moab y las había vuelto a traer a Israel, les estaba proveyendo todas las cosas, Dios iba a seguir obrando a medida de que ellas siguieran siendo fieles a obedecerle a él. Entonces vemos a Ruth como un ejemplo de obediencia, hermanos. Y eso pues también debe llevarnos a nosotros a examinarnos, ¿no? A veces, ¿cómo es nuestra fe? Bueno, como lo hemos venido viendo y como lo hablaban hace 8 días en la reunión de domingo de los hermanos. O sea, no debe ser algo únicamente en lo que nosotros creemos de palabra, sino que debe llevarnos a actuar. Y esa fe sencilla que inicia con algo pequeño, con esa confianza en ese Dios que tal vez escuchaba Ruth, que liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, que lo sostuvo en el desierto, tal vez escuchó esas historias de su suegra, de su esposo, pero llegó el momento de la duda y tal vez se fueron por causa de la hambruna y todas las cosas, pero ahí estaba la fe. Decía, si Dios lo hizo una vez, puede volver a hacerlo. Debemos seguir confiando en Él. Y como Él nos diga, pues debemos hacerlo. Entonces debemos tener una fe como la de Ruth. Y ahí dice, en el versículo 6, dice, bueno, ella descendió e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y dice en el 7, dice, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Entonces vemos que le descubrió los pies. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y aquí vemos algo precioso también. Él se despierta y ve que alguien le ha descubierto los pies. Le pregunta: ¿Quién es usted? Y le dice: Soy Ruth, tu sierva. Y le dice Ruth enseguida: Ahora extiende tu manto, porque tú eres pariente cercano. Ruth le está dando a entender: Yo estoy dispuesto a obedecer, pero usted también debe estar dispuesto a obedecer. Debe estar dispuesto a obedecer el mandato de Dios. Por tanto, él debía cubrirla con el manto para aceptar aceptar que iba a ser el pariente redentor de ella. Ahora, eso ocurre en medio de la noche, que es algo precioso. Dios obra en medio de la noche. Y ahí en el versículo 10 vamos a ver algo también precioso, y es como voz alaba la obediencia de Ruth. No se quedó únicamente en preguntarle quién era ella, sino que iba a decirle que ella estaba demostrando obediencia. Y dice ahí en el versículo 10, y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente sabe que eres mujer virtuosa. Y aquí vos alaba la obediencia de Ruth, y esa intrepidez que ella tuvo para acercarse a él. Y sería en este caso como ella proponiéndole el matrimonio a él, ¿no? O sea, ella acercándose, bueno, por las instrucciones de su suegra. Y él le dice, ahí en el versículo 10, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. O sea, ella había obedecido a Dios al seguir a su suegra, había mostrado fidelidad y fe en acompañarla a su pueblo, a Israel, estar con ella, a pesar de lo que hubiera podido pasar. Dice, pero ahora ella está dispuesta a obedecer la palabra de Dios, a obedecer la ley de Dios. Está dispuesta a tomar el mandato de Dios, el que leímos ahora. O sea, ella está dispuesta a que Él la redima para que el nombre de su ex marido no sea borrado de Israel. O sea, es alguien que también no está pensando en ella. Y vos la alaba por ello. Le dice, ahí dice, todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Y también ahí empezamos a ver algunas cosas de por las cuales tal vez vos no había tomado la iniciativa de redimirla a ella. Ahí en el versículo 10 dice, tu postrera bondad ha sido mejor que la primera, porque no fuiste en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Posiblemente vos era un hombre mucho mayor que ella. Y él se veía tal vez alguien que no podría estar cerca de una mujer como Ruth. Y Ruth es un ejemplo, como les decía, de fe y de obediencia. Ella tomó el riesgo, siguió el plan que su suegra había tenido. Una fe sencilla se fue convirtiendo en una fe fuerte que iba a ser recompensada, hermanos. Porque eso no era únicamente algo que el pasaje nos deja como histórico, sino que más adelante vamos a ver cómo Ruth, como vos, son contados en la genealogía del Señor. Un acto de obediencia tan precioso las iba a llevar a estar, a formar parte de la genealogía del Mesías. Entonces ahí en el versículo 10, bueno, pues alaba la obediencia de Ruth. Él recalca, bueno, en el versículo 11, que ella es una mujer virtuosa. Y aquí entramos a la parte más preciosa, hermanos. Podríamos verlo, porque vemos primero el ejemplo de obediencia de Ruth, pero veamos el ejemplo de obediencia de vos. Porque es algo precioso cuando nosotros vemos, como lo decían los hermanos, a vos como un ejemplo de Cristo. No únicamente como una figura histórica que se nos narra el relato allí en el libro de Ruth, sino que podemos ver en él el carácter de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahí en el versículo 12 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Bueno, aquí también nos muestra que había parientes más cercanos por los cuales vos no se había acercado a ella. Pero él dice que él estaba dispuesto a hacerlo. Le dice, si esta otra persona no obedece a lo que está escrito en la ley del Señor, yo lo voy a hacer. Y veíamos, como lo leímos ahí en Deuteronomio 25, que la persona que asumía la redención era alguien que no estaba pensando en sí mismo, sino que estaba pensando en aquel que tal vez había fallecido para que su nombre no fuera borrado. Hermanos, y esto es algo precioso, porque nosotros, en la obediencia de vos a la palabra de Dios, en la obediencia de este hombre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar si le cuesta dinero, porque más adelante en el capítulo 4 van a leer como el pariente más cercano dice, yo no voy a redimirla porque eso va a poner en riesgo mi heredad. Pero vos dice, a mí no me importa, no me importa el dinero, no importan las cosas, yo voy a asumir ese riesgo, voy a obedecer la palabra de Dios y voy a redimir a esta mujer. Hermanos, y ahí es cuando nosotros vemos esa entrega preciosa que hizo el Señor por nosotros. Porque la Biblia dice que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No importándole a Él para sí mismo sus beneficios, sino que Él pensaba en nosotros. Y es ahí cuando nosotros podemos apreciar más la obra de Cristo. Si nosotros llegamos a entender esto, Él no estaba pensando en sí mismo, Él pensaba en nosotros. Y hasta nosotros lo cantamos en canciones. Él pensaba en nosotros, murió por nosotros, lo hizo por mí, de tal manera me amó. Hermanos, Jesús es mucho más grande que vos, hermanos, pero en vos podemos ver ese ejemplo de obediencia. Alguien que no estuvo dispuesto a poner en riesgo lo suyo, sino que fue mucho más allá. Vemos cómo él vio en Ruth esa fe, esa cercanía, y él estuvo dispuesto a pagar el precio por ella. De la misma manera que el Señor Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Él iba a asumir el papel de redentor, el papel de aquel que no piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás. Y ahí en el versículo 12 vemos que se nos recalca que él es un hombre de palabra. Ahí dice, bueno, en el 13 dice que él después le dijo, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Ella debía confiar en lo que él ya había prometido. Ella podía poner completa certeza en que él lo iba a hacer. Y así se lo va a decir su suegra. Le va a decir, tranquila, este hombre no va a descansar hasta que resuelva el asunto. Hoy mismo. Era un hombre piadoso, un hombre diligente, que iba a tomar cualquier riesgo por cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ahí en el versículo 14 dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Entonces aquí vemos lo que les decía, era un plan riesgoso, algo que podía ser mal visto por las personas. Y vos le dice que, bueno, que se levanta antes de que los hombres pudieran darse cuenta de que ya hubiera estado ahí. Posiblemente hubiera sido algo, bueno, muy trágico para ellos dos. Dice que vos le da el sustento para que ella lleve a su suegra. Y ahí en el versículo, bueno, en el versículo 15, bueno, le da el sustento. En el 16 dice, y dijo que le llevara la cebada a su suegra. Hermanos, y algo que yo veía leyendo este texto es como empieza a haber una fe restaurada en la vida de Noemí al ver lo que el Señor está obrando. Y ver cómo inclusive este plan que tal vez era una locura que ella se acercara en la noche y fuera y le dijera, cumpla lo que manda la ley. Y ella empieza a ver cómo el Señor les ha provisto, les ha dado todas las cosas. Y en el versículo 18, Noemí, después de que llega Ruth y le cuenta todas las cosas, dice que ella le dijo, que espérese, hija mía, porque ese hombre no va a descansar hasta que concluya el asunto. Y empezamos a ver cómo esta fe de Noemí es restaurada. Tal vez ella, al principio, como lo veíamos, hermanos, ella veía, tal vez su vida estaba acabada por la muerte de su esposo, de sus hijos, pero empieza a ver las promesas de Dios, cómo Dios cumple su palabra, cómo Dios las trae, las sustenta, trae a voz, lo acerca, se dan cuenta que es un pariente redentor. Después de la conversación que Ruth tiene con vos en esta escena, ella vuelve y le cuenta todo lo que él le dijo, cómo él le da el sustento, las cosas, y cómo le dice que él está dispuesto a redimirlas. Entonces ella llega al punto, yo me imagino que para el corazón de Noemí fue una alegría el poder decir, tal vez el Señor de un corazón amargo, triste, ahora está nuevamente restaurándome una fe en Él, en ver sus promesas, en ver el amor de Él, en ver cómo Él cumple su palabra y cómo ella había perdido a sus hijos, tal vez iba a quedar sin descendencia, pero más adelante, ahí en un versículo del capítulo 4, más adelante dice que cuando, bueno, ya se casa Ruth y vos, dice que las vecinas ven a Noemí con el niño y le dicen, el Señor le ha dado un hijo a Noemí. Y vemos cómo el Señor restaura la fe de esta mujer. A veces podemos pensar, no, el Señor desechó a esta mujer, pero vemos cómo el Señor va obrando en la vida de ella por medio de la obediencia, por medio de la obediencia de Ruth, por medio de la obediencia inclusive de vos. Alguien que no estaba dispuesto, que no estaba pensando en sí mismo, sino que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Ahí fue cuando yo pensaba en qué podía haber en este pasaje, hermanos. Y por eso puse como haciendo la voluntad de Dios cueste lo que cueste. Pues porque podía implicar muchas cosas. Podía implicar la deshonra para Ruth, problemas para vos. Pero ellos inclusive en medio de esta situación que es un poco rara, difícil de ver, que ella se acerque a él en la noche, ellos confiaban en Dios. Confiaban en que Dios iba a seguir obrando, de que Dios iba a seguir abriendo el camino como lo había venido haciendo. Dios iba a seguir restaurándolas como lo ha venido haciendo. Hermanos, y es cuando también nosotros debemos empezar a verlo en nuestra vida. Como les decía, hermanos, nosotros tal vez al principio hemos tenido una fe fuerte, pero llegaron situaciones difíciles. Llegó la prueba, la tormenta, y eso nos ha hecho tambalear acerca de quién es Dios. Nos ha llevado tal vez a tener en poco la obediencia a Él. Tal vez nos hemos alejado de Él. Hemos olvidado cuál es su voluntad, cuál es su propósito para nuestra vida. Y el Señor, por medio de este ejemplo de la vida de Ruth, de Noemí, de vos, nos dice que tengamos fe, que confiemos en Él. Que confiemos, no importa lo que cueste hacer la voluntad de Dios. Él va a obrar, hermanos. Él va a recompensarnos. Este hombre que iba a ser el redentor de esta mujer, que pensaba, que no pensó en sí mismo, hermanos, Dios lo iba a recompensar. Cuando usted lee Mateo 1, encuentra ya Salmón, bueno, engendró a vos, de Ruth, y engendró a Obed. Hermanos, eso es algo precioso. Cuando nosotros dejamos de mirar las circunstancias y podemos centrarnos en lo que Dios quiere, en lo que Dios es, en confiar en que Él es fiel a sus palabras. Y cuando dejamos de mirar las circunstancias, bueno, no importa lo que cueste, no importa lo que venga por delante, hermanos, Si Dios es el que nos ha pedido hacerlo, debemos ir. Y a veces dudamos. Y es normal. Hermanos, pero por eso el Señor mismo nos muestra por medio de su palabra que Él tiene un plan mucho mayor que el que nosotros podemos ver. A veces llega la situación difícil como esta mujer y podemos decir, todo se acabó. Y el Señor nos dice, confía, ¿no, Señor? Pero he confiado y mira, incluso peor. El Señor dice, sigue adelante, no se canse, ponga sus ojos en mí. Nosotros tal vez lo dudamos, hermanos. Pero debemos tomar ejemplo de esa mujer que tuvo una fe sencilla y estuvo dispuesta a obedecer. Hermanos, debemos ver el ejemplo de vos, alguien que obedeció sin importarle sus beneficios. Estuvo más interesado en cumplir la palabra de Dios que en guardar para sí mismo su herencia. Como el otro hombre, porque si nosotros miramos la pasaje completo, finaliza con la escena de cuando ya ella es redimida y vemos ahí como otro no quiso hacerlo porque tuvo miedo a perder su heredad. Y así muchas veces somos nosotros, hermanos. A veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios por miedo a perder lo nuestro. Por miedo a que tal vez se nos acabe a veces nuestra comodidad, tal vez se nos acabe nuestra salud, nuestra inclusive reputación. Nos olvidamos de ello, hermanos. Es algo precioso ver que en la generosidad de vos, hermanos, nosotros también podemos encontrar la generosidad de Dios con nosotros, hermanos. Como Él se entregó, como Él no le importó morir en la cruz por nosotros, hermanos. Dice la Biblia que ¿quién irá? Y el Señor Jesús dijo, yo voy, y vino sin importarle lo que le iba a ocurrir. Ahora, cuando miramos más de cerca, que dice que un pariente cercano, hermanos, el Señor Jesús se hizo como nosotros, se hizo un hombre, para poder ser cercano a nosotros y poder tomar ese papel de redentor. Él se hizo obediente al Padre no cuando murió en la cruz, sino cuando se encarnó. Cuando Él tomó nuestra naturaleza, Él obedeció al Padre. Y por esa obediencia nosotros estamos aquí. Porque nosotros no podemos decir por nuestra obediencia nos hemos acercado a Dios, hermanos, sino porque Él fue obediente es que nosotros nos podemos acercar a Él. Por eso es que nosotros debemos ver, hermanos, esto de la obediencia aquí en este pasaje que tal vez es un poco extraño verlo, pero dice que Ruth obedeció, pero también vos obedeció. Vos obedeció lo que dice el mandato de Dios. Vos obedeció la palabra de Dios y por medio de esa obediencia, Ruth iba a poder ser redimida, acercada. Hermanos, hay algo ya para finalizar. En el versículo 10 del capítulo 2, yo veía algo precioso de lo que enseñaba el hermano hace 8 días, y dice que, esta es de la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. Hermanos, cuando nosotros vemos este libro, cuando leemos la historia de Ruth, la fidelidad de Dios, hermanos, ver cómo el Señor pensó en esa mujer que era extranjera, hermanos. Alguien que tal vez no era contada con el pueblo de Israel, pero por causa de su fe fue acercada, hermanos. Como les decía, y es contada en las generaciones del Señor Jesucristo cuando leemos en Mateo. Hay 4 mujeres que aparecen allí. Y cuando nosotros miramos las 4 mujeres que aparecen, hermanos, todas tienen una historia bien particular. Aparece Rahab, aparece Tamar, la suegra de Judá, quien también no buscó para sí mismo no buscó como la la vida para ella, sino que buscó la descendencia de su esposo que había muerto. Y hizo lo que hizo, y por eso Judá llegó a decir, ella es más justa que yo. Porque a veces no entendemos, ¿no? Hermanos, pero estas cosas nos deben llevar a nosotros a mirar, hermanos, al Señor Jesús con agradecimiento. A ver al Señor cada día con ese amor y con esa... Y con una misma actitud, así como la que se nos dice acá, que Ruth cayó a los pies de él, le exclamó, ¿qué he hecho yo para merecer tanta bondad? Porque nosotros estamos aquí, hermanos, lo que vivimos día a día, nuestras vidas, hermanos, podemos ver a diario la misericordia de Dios. Podemos ver cómo el Señor obra sin nosotros merecerlo. Sin nosotros haber hecho algo para ganarnos ello, Dios demuestra su bondad. Y esto debe llevarnos a nosotros a decir, Señor, no somos más que extranjeros, pero tú nos has redimido por medio de tu obra. Ya que entendemos lo que es un poco lo que es redención. Que Él no pensó en sí mismo, sino que pensó en nosotros. Él pensó en obedecer a su Padre. Y pensó en nosotros. Y ahora, ¿qué iba a ocurrir qué ocurrió cuando él obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz? Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y vemos cómo esta obediencia que le costó la vida le trajo una recompensa. Bueno, nosotros debemos ver al Señor Jesús en esto. Y en el ejemplo de vos y Ruth, en este ejemplo de obediencia, también nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude diariamente a tener una fe que confía en Él y que le obedece. Que le obedece en lo que Él nos dice, cualquiera que sea el costo. Hermanos, a veces es fácil hablarlo, pero otra cosa es vivirlo. Yo sé que van a haber situaciones que van a llegar a nuestra vida, en las cuales el Señor nos va a decir, haz esto, haz aquello. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos así para que se diga como se dijo de Ruth? Y fue y hizo tal como su suegra le había enviado. Y que nosotros podamos tener esa misma actitud de que se diga, y fueron e hicieron tal como el Señor les mandó. Hermanos, eso solo se logra por medio de un corazón agradecido. No por medio de palabras, sino por medio de un corazón transformado, un corazón que suspira por el Señor, hermanos. El Señor nos ayuda a tener una fe así, una fe obediente, y a ver cómo el Señor Jesús, bueno, el ejemplo de vos, que nos muestra una figura de Cristo, obedeció, sin importarle lo que a Él le iba a costar, hermanos. Y nos redimió, y nos acercó a Él, hermanos, y hoy podemos estar aquí. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque a veces no lo entendemos, Señor, o no lo comprendemos de una manera tan clara, Señor. Necesitamos que tu Espíritu nos ilumine, Señor, para ver que tú, Señor, eres aquel que se dio sin importar, Señor. Padre, ayúdanos a tener un corazón así como esta mujer, Señor, que obedeció por fe, Señor, sin importarle el riesgo, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu que tú nos lo has dado, Señor. Gracias por acercarnos a ti, Señor. Pedimos que nos bendiga, Señor, que nos ayude día a día, Señor, a caminar en ti, Señor. Te lo rogamos, Señor Jesús. Amén.
En Él somos cada... El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like comenta y comparte.